Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes presentamos aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Les hablo desde Florida, Estados Unidos, y me acompaña desde Madrid, España, como de costumbre, Paqui Sánchez Calvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Fenomenal, muy bien. Encantadísimo de compartir una nueva tertulia con todos los oyentes de iberoamerica.com y de radiogeneral.com.
¿Y quién tenemos hoy? ¿Con quién más vamos a conversar?
Ah, pero es que hoy tenemos un colaborador ya de Radio General, ya consolera, ¿eh? Ya todos los oyentes lo conocen, porque él lleva tiempo haciendo un programa muy bonito sobre leyendas de México. Y es que ahora Humberto va a participar con una novela que la vamos a poner los lunes en radiogeneral.com. Y él va a ser quien nos cuente un poco de qué se trata, así por encima, porque evidentemente no se puede desvelar lo que es todo el contenido, si no pierde el interés la novela. Así que vamos a hablar hoy con Heberto Pérez, que está en México. ¿Qué tal, Heberto?
Contento de estar con ustedes esta largamente esperada conversación que finalmente se da y estamos ya con el auditorio. Pues mira que me quitas la palabra, porque mi intención en esta tertulia era precisamente contar todo el argumento, la trama, el desenlace, pero me dices que eso no se puede. Y los buenos dramaturgos también lo recomiendan, así que sigo tu consejo y vamos a entrarle a la conversación por otro ángulo. Juan Pérez Jolote es una novela de carácter antropológico. Es muy importante señalar esto porque cuando decimos el término radionovela, la gente piensa en esas historias de la muchacha pobre que se vino de su pueblo, que llegó a la ciudad, que entró a trabajar de sirvienta en una casa y que el hijo del patrón abusó. No sé, esas historias así culebronones terribles que finalmente las vemos en televisión, las conocemos en radio, pero no se trata de eso. Juan Pérez Jolote, retomo, es una radionovela de carácter antropológico, escrita precisamente por un antropólogo que conoció a fondo las zonas indígenas de México. Él anduvo casi por todo el país porque, entre otras actividades, colaboró con el Instituto Nacional Indigenista. Esta institución, pues, tiene que ver con todos los grupos étnicos de México y nos daba y nos sigue dando la oportunidad de estar en contacto permanente con estos grupos. Vale la pena también comentar con el auditorio que los grupos étnicos de México vivieron aislados durante prácticamente 500 años. Aislados en término realmente, en toda la extensión de la palabra, ¿no? ¿Por qué se aislaron? Pues porque cuando sucedió la conquista española a México, a todos los grupos étnicos, a todos los grupos originarios de esta tierra, se les esclavizó. Pero hubo pequeños grupos que se aislaron, se apartaron, se fueron a las montañas, se fueron a las barrancas, a zonas en las que el camino es prácticamente inaccesible. Se quedaron por allá. aislados de los avances de la civilización, de la cultura. Cuando a mediados del siglo pasado el gobierno empezó a poner atención en ellos, se encontraron con que conservaban sus lenguas, sus formas de salud, de su medicina tradicional y en buena parte también sus creencias. Todo estaba conservado, pues vamos a decir, entrecomillado y con toda la cautela del caso, estaba conservado intacto. Así que en esa época es cuando sucede esta novela, en esa época en que los grupos étnicos empiezan a tener contacto con el grupo mestizo de México.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Hablamos de 1910, empieza ese contacto. Realmente cuaja un poco hasta 1950, 1980, pero para 1910, que es cuando sucede la Revolución Mexicana, ya se sabía que estaban ahí, ya se les utilizaba en algún sentido, y es precisamente cuando Juan Pérez Jolote, que pertenece al grupo Tzotzil de Chiapas, Tzotzil es una de las lenguas, y por la lengua se le identifica al pueblo. Pertenece a ese grupo, llegan los revolucionarios y lo enganchan. Esta es como la parte introductoria que me interesaba platicar con el auditorio. Vamos a ver ahora qué ha sucedido con la novela. Fue escrita en libro, en papel, y se quedó como de interés antropológico durante muchos años, hasta que a un grupo de teatro se le ocurre montarla allá a fines de los 50. Juan Pérez Jolote fue uno de los actores famosos de México desde entonces hasta la fecha, Ignacio López Tarso. Él interpretó a Juan Pérez Jolote. Me parece que con este montaje en teatro es que la novela adquiere verdadero prestigio y se empieza a difundir. Se tomaba incluso en ocasiones como lectura a nivel de secundaria o de preparatoria. No quiero decir que sea obligatoria, pero algunos maestros la recomendaban. Después del montaje, Juan Pérez Jolote vuelve a quedar un poquito empolvado, se le lee poco. Hubo por ahí alguna propuesta de llevarlo al cine, pero no cuajó, no, realmente no se hizo nada nunca. Yo les platico que para 1985 empecé con la idea de llevarlo a la radio. Pero, pues ustedes saben, y yo creo que es un problema común en España y en Latinoamérica, llevar a la radio una obra tiene como doble filo. Por un lado, es muy barato, la radio se paga mal, se considera ya como un medio de segundo término a partir de que apareció la televisión. Se paga poco y se debe hacer, por lo tanto, con muy escasos recursos. Así que empecé a buscar financiamiento, no se daba. Fue en 1992 que el entonces Instituto Nacional Indigenista dijo, bien, vamos a pagar la adaptación. Se pagó la adaptación en 15 capítulos, pero cuando se llegó el momento de producirla, no había dinero. Los guiones quedaron en manos del guionista, Edmundo Cepeda. No se le pagaron los guiones en aquel momento. Él archivó su trabajo durante 8 o 9 años. en que una vez más retomé la propuesta de grabar la radionovela, volví a plantearla con otras autoridades del instituto, y para mi sorpresa que me van diciendo que sí, con muy poquito dinero, pero se grabó. ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque algo que quiero destacar en la producción, en la realización de Juan Pérez Jolote, es que la mitad de los actores de la radionovela son personas realmente indígenas. Son personas que aprendieron a hacer radio con este proceso increíble de pasar de su lengua materna al español y luego aprender a escribirlo y luego aprender a leerlo con soltura y finalmente aprender a actuarlo. Eso me parece maravilloso. Son personas bilingües que, vamos a decir que 10 años antes, 15 años antes, estaban dedicadas en su pueblo pues a sembrar la tierra o a la crianza de pollitos o de marranitos, pero no tenían que ver nada ni con el mundo de las letras ni con el mundo de la radio. Lo grabamos, también quiero destacar esto, en 15 días. Una semana de grabación de voces, con poquito tiempo de estudio, y como siempre, los actores se equivocaban, no entraban a tiempo, y luego fue otra semana de montaje. Ustedes van a percibir a lo largo de la transmisión quizá algunas fallas, algunos detalles que yo mismo me doy mis manazos en la frente y digo, pero ¿por qué se tuvo que quedar así? Bueno, pues pocos recursos, poco tiempo, pero con mucho corazón de parte de actores, de parte mía y de parte de todos los involucrados.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Eso es Juan Pérez Jolote. No sé si ustedes tengan alguna pregunta o quisieran que ampliáramos algún comentario.
Hombre, a mí me parece que tiene un mérito enorme eso que nos cuentas, porque no es fácil hacer teatro, bueno, en este caso interpretar una novela, y sobre todo con las condiciones que tú nos has planteado, o sea que el mérito es inmenso. Y a mí me gustaría saber si todo lo que es el argumento se basa en hechos reales o parte está novelado.
Mira, que, me gusta mucho que lo hayas preguntado porque era uno de los aspectos que quería yo platicar y lo estaba omitiendo por la emoción de finalmente grabar la tertulia. ¿Qué pasa con la realidad y con la novela? El antropólogo Ricardo Pozas les comentaba que convivió con los grupos étnicos. Él es el autor de la novela. Yo puedo decirte que en dos conversaciones que tuve con él, afortunadamente yo ya lo conocí cuando él era un ancianito, pero todavía muy lúcido, él me dice que es novela basada en hechos reales, documentados. No quiere decir que Juan Pérez Jolote haya existido tal cual, pero sí quiere decir que muchos personajes, muchos seres humanos de aquella época vivieron historias parecidas. Él tomó relatos de un individuo y de otro y armó la novela. Pero si ustedes la leen, si ustedes la escuchan, les aseguro que es perfectamente aplicable no solo al grupo Tzotzil de Chiapas, sino a los triquis de Oaxaca, a los nahuas de Guerrero, a los mazahuas del Estado de México. Es aplicable a cualquier grupo en aquel momento.
Pero eso es increíble que después que haya escenificado Ignacio López Tarso, haya decaído en tal forma, ¿verdad? Porque ese es un gran nombre, yo sé. Así que es raro. Y otra cosa te voy a preguntar, Berto, si es posible. Me imagino que, dada el lugar donde se desarrolla esta novela histórica, en Chiapas, esa tribu era de origen de sea, pertenecía en sí a los mayas, ¿no?
Todos estos grupos de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, y si nos pasamos a Quintana Roo, son grupos derivados de la cultura maya que se conocen con el nombre de mayenses. Sí, claro. Algunos dicen mayenses, otros dicen mayanses, bueno, como nos acomodemos, pero efectivamente son grupos que se derivan de la cultura maya. Quiero comentar también sobre tu pregunta, que aunque el personaje es de Chiapas, del grupo Tzotzil, la Revolución Mexicana, la revolufia, como decimos en términos coloquiales, o la pelotera, lo hizo recorrer buena parte del país. Anduvo lo mismo con Carranza, que con Obregón, que con... Realmente Juan Pérez Jolote, bien a bien, no sabe ni con qué grupos revolucionarios anduvo.
No estuvo con anduvo... Zapata nunca.
No lo menciona.
No lo menciona, no menciona porque siendo el sur sería lo lógico, ¿verdad?
Sí. No menciona haberse integrado al grupo de Zapata, pero no lo dudes. Él menciona mucho a Carranza, a Obregón, ajá, a otras fuerzas.
Sí, pero Obregón, ¿sabes?, era bien al norte, ¿verdad? Es raro que haya sido con Obregón y no con Zapata. Es increíble. Son cosas interesantes.
Es parte de lo que explica la novela. ¿Qué sucede? Esto, como no es ni el desenlace, ni el nudo, ni nada de la novela, te lo puedo platicar. Ajá. Lo que sucede es que las fuerzas centrales del gobierno, todavía de... supongo que don Porfirio Díaz, no recuerdo esta parte, buscan soldados en todo el país para defenderse y van a las cárceles. De alguna cárcel sacan a Juan Pérez Jolote. Entonces lo integran a las fuerzas federales. Pero cuando el grupo donde él anda es vencido y gana Venustiano Carranza, pues se lo lleva a Venustiano Carranza, y entonces él pertenece a Venustiano Carranza, y al ratito vencen a Venustiano Carranza y va a dar con el otro grupo.
Ya veo, sí, está muy interesante eso, sí, cómo no.
Y pues a él le decían, dispárale porque son enemigos, y disparaba. Pero realmente, mira, este es otro aspecto en general de la Revolución Mexicana, y yo creo que es aplicable a muchas revoluciones del mundo. El pueblo no tenía la posibilidad de informarse y de conocer la ideología que movía un movimiento revolucionario, si es que la había. Porque pues muchas veces es la injusticia social, es el desempleo, son las condiciones insalubres, etcétera, lo que mueve a una revolución. Y el hombre de campo, el hombre de pueblo, dice, me lanzo a la revolución porque no tengo que darles de comer a mis hijos. Y voy en busca de una vaca, de un chivito, de algo para traer a mi casa, ¿no? Aquí en México había ideólogos, por supuesto. Por ejemplo, Emiliano Zapata tuvo muy de cerca al profesor Otilio Montaño, que sin lugar a duda fue uno de los ideólogos y sobre todo el ideólogo que guió la conducta de Emiliano Zapata. Me parece que Francisco Villa no contó con ninguno. Francisco Villa, que es uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana, te voy a decir que se lanza como revolucionario. Fíjate, ahí te va la historia para que tengamos el panorama de las ideologías de una revolución. Francisco Villa vivía en Chihuahua y resulta que algún hombre viola a su hermana. Pancho Villa, muy enojado, va a vengar el abuso de su hermana y mata al violador. Como asesino, tiene que escaparse a la sierra. Lo persiguen, pero él en la sierra empieza a juntar dos hombres, cinco hombres, hasta que finalmente fue entendido como Gavilla. Afortunadamente para él, en ese momento en que él anda en la sierra con un pequeño grupo perseguido por las fuerzas federales, se suscita la revolución y Pancho Villa dice, pues yo también soy revolucionario, al fin que ya tengo grupo armado, y así es como él se mete a la revolución.
De hecho, no se llamaba Francisco Villa. Francisco Villa es el nombre del cabecilla de esa banda con la que él se unió en la sierra. Y al morir ese señor, a él lo nombraron jefe de la banda y asumió su nombre. Así que eso es interesante. Esa historia, yo la he leído bastante sobre eso y sobre la Revolución Mexicana también he leído bastante. Te puedo decir que lo que dices es cierto. Por ejemplo, poca gente sabe que en época de Porfirio Díaz, que duró hasta 1910, en ese principio del siglo XX, el peso mexicano valía $3.20. Al revés de como es ahora, valía mucho más que el dólar. Y la economía era floreciente, excepto que no estaba bien distribuida, por supuesto, estaba muy mal distribuida, eso no cabe duda, pero era floreciente la economía mexicana. Y entonces, claro, vino Francisco Madero y esa ideología, y ese era un hombre muy bueno, evidentemente, Francisco Madero, y ahí vino todo ese proceso que la década del 10 al 20, que fue funesta, ¿verdad?, para México, eso no cabe duda, fue una cosa increíble que donde mucha gente sufrió.
Fíjate que sobre esto que dices de la economía floreciente de México, cierto, yo tuve oportunidad de platicar con el cronista de la ciudad de Acuña, aquí en el norte de Coahuila. Para nuestro auditorio vale la pena decirle que el norte de Coahuila, el norte de México, pero especialmente en Coahuila, es una zona hoy día prácticamente desértica. Hace casi 3 años, 4 años que no tenemos verdadera lluvia, a excepción de una inundación de hace un año. No llueve y cuando llueve se inunda. La tierra es reseca, es arenosa, se dan por ahí algunos matorrales. Pero me platicaba el cronista que a principios y todavía mediados del siglo pasado había grandes huertas. Y había una gran producción de hortaliza. ¿Por qué se acabó esto? Pues porque se acabaron las haciendas, vino el reparto de tierra, y no es posible que un pedacito de tierra chiquito, una sola persona, quiera sembrar, quiera tener una huerta, y luego cómo lo comercializa. En cambio, en la época de don Porfirio Díaz, no solo huertas y hortalizas, sino que Acuña se había convertido en uno de los exportadores de ganado para Argentina. Dice que salían ferrocarriles llenos de ganado que lo llevaban al puerto de Tampico o de Veracruz, y de ahí se iban para Argentina. ¿Por qué? Pues porque era una economía floreciente y la tierra se trabajaba.
México es un país muy rico, siempre ha sido un país muy rico, y si no lo es, hay que mirar por qué, ¿verdad? Y la gente, eso es lo que no le gusta hacer muchas veces, mirar por qué, es una razón, le echan la culpa a otro en vez de mirarse a sí mismo. Pero México siempre fue un país rico, país de muchos recursos, claro, también, como te digo una cosa, te digo la otra, en el 1910 el 90% de la población de México era analfabeta. Por eso tenía tanto auge los corridos, que era la forma de transmitir la historia, ¿verdad? Porque no se podía transmitir por escrito a la mayoría de la gente. Y poca gente sabe mucho sobre la historia de México. Yo lo he hecho, porque le he preguntado a mucha gente que cuánto valía el peso mexicano en 1905. No te saben contestar, nadie tiene idea. O le preguntas quién era Doroteo Arango. Nadie sabe quién era Doroteo Arango. Bueno, Doroteo Arango era Pancho Villa, simplemente, así se llamaba el señor. O sea, la historia es una cosa muy, muy importante y muy interesante, y lamentablemente en México, claro, hay mucha gente que sí lo sabe, mucha gente lo sabe, pero mucha gente la ignora por completo, la historia de México.
Fíjate que hablar de historia es, bueno, tú sabes que lo dicen todos los historiadores, la utilidad de la historia es aprender del pasado, y creo que dejamos de aprender del pasado porque le hemos perdido la pista a la historia. Yo tengo contacto con jóvenes porque doy cursos de radio en México, y uno de los problemas que enfrento con ellos para hacer radio histórico es que no la conocen ya. Pero no solo no conocen la historia. Te voy a decir algo sorprendente. En una ocasión, hablando de programación musical para la radio, mencioné a Pedro Infante y a Javier Solís. Los jóvenes de entre 18 y 22 años no sabían quiénes eran esos personajes.
Increíble, que Paquita, ¿verdad? Increíble.
Que Paquita no lo sepa, estoy de acuerdo porque es española.
No, no, pero yo también los conozco, ¿eh? Aquí en España se conocen y mucho.
Pero que un joven no sepa quién es Pedro Infante, bueno, es que estamos borrando nuestro pasado.
Es increíble, no, le da por el rock and roll y se olvidan de lo bueno, lo mexicano. A mí me pasó algo similar. Yo fui una vez en Cancún a un lugar de música, a una muchachita, le pregunté qué música tenía de Manuel Esperón. Dice, ¿quién es ese señor Manuel Esperón? Nunca he oído de él. Y bueno, pues no habrás oído de él, pero las canciones tienes que haberlas oído, porque ¿quién no ha oído a Jalisco No Te Rajes o cosas por el estilo? Así que, vaya, es increíble, pero no valoran lo propio. Y ese, creo que le dicen el mal de Malinche, ¿no?, en México.
Sí, por la leyenda, por la historia de la, sí, precisamente de la Malinche, ¿no? Sí. Que, bueno, es parte del contexto de todos los problemas que estamos viviendo en México, y que, aunque parezca disco rayado, retomo la frase, pienso que es un problema a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué está mal la educación? Porque empecemos, yo te voy a decir dos o tres aspectos, ojalá que no coincidan conmigo para que la tertulia se vuelva acalorada. Yo creo que uno de los problemas de México es haber creado bases federales para los trabajadores. Un maestro, un trabajador del gobierno, logra una base federal y ni Dios Padre lo va a mover a lo largo de su vida. Ya tiene su trabajo. Esto te lleva a no esforzarte. Hace dos meses trabajé con un grupo de maestros de primaria. El tema con ellos era cuento. Dimos un pequeño taller de cuento. Y me sorprendió que no pueden decirte las etapas históricas por las que ha pasado México. Eso me parece elemental, ¿no? Hablarte de el México precolombino, la colonia, la revolución, el México independiente. No pueden.
Es bochornoso eso, ¿no?
Bochornoso. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen su plaza federal, se preparen o no se preparen, repasen o no sus libros, ellos siguen cobrando. Y esta práctica la ves tú en muchas secretarías, en mucho trabajador de gobierno. Yo tuve como último empleo la gerencia de una emisora de gobierno aquí en el norte del país, y el principal problema que yo me enfrentaba era las incapacidades. No sé cómo se maneja esto, yo supongo que hay por ahí algún tráfico, alguna corrupción, pero el personal sindicalizado se me incapacitaba cada 15 días, incapacidades hasta de un mes. Y no puedes hacer nada porque la incapacidad la da una institución pública, el trabajador tiene su plaza federal y no podemos hacer nada. Entonces, eso lo ves a todos los niveles. Yo creo que ese es uno de los problemas graves. Si se acabaran las plazas federales y tú, maestro o médico, no estás dando el servicio que tu profesión exige, que tu ética profesional te exige, entonces, pues muchas gracias y dedícate a otra cosa. Pero sí, eso no se puede hacer.
Sí, Si espera que yo polemice contigo en eso, te discuta el tema, estás muy mal porque yo estoy de acuerdo contigo completamente.
Es el que cualquiera no está de acuerdo con eso, ¿no?
El otro problema a que nos enfrentamos es ahora a los sindicatos. La Revolución Mexicana dio origen a los sindicatos que no existían con don Porfirio Díaz. Por eso las tiendas de raya, por eso la tienda de raya, para quienes en Latinoamérica no conozcan el término, era la forma en que los hacendados pagaban a sus trabajadores. En lugar de darles un dinerito en efectivo, los llamaban a la tienda de raya a fin de mes y le decían: a ver, tienes tu esposa y tienes 6 hijos, entonces dime cuánto café quieres. Pues quiero un cuartito. ¿Cuánto de azúcar? Quiero 1/2 kilo y quiero 5 huevitos y quiero... Bueno, pues eso quiere decir que vas a pagar tanto. Pero como del mes pasado me lo debías, entonces me estás pagando lo del mes pasado. Pero lo del mes pasado aumentaba la deuda de hace 3 meses. Y la de hace 3 meses fue deuda heredada por tu papá. Y la deuda heredada por tu papá venía de tu abuelo. Así que vas a seguir trabajando sin cobrar. Y les daban lo indispensable para que se alimentaran y siguieran produciendo en el campo. Eso era la tienda de raya. Con la revolución se lucha para tener un sindicato, y el sindicato lucha por una jornada de trabajo de 8 horas, 6 días a la semana, luego se ganó que fueran 5, luego se ganaron las bases, o sea, la plaza, que nadie te va a quitar en el trabajo. Y entonces el sindicato cumplió una función importantísima. Pero hoy día el sindicato y los sindicatos de todo el país defienden al malo, al flojo, al que no se quiere esforzar. Y por eso vemos a los maestros de Oaxaca que en lugar de dar clases están tomando la Ciudad de México, pues para que sus prerrogativas no se pierdan. Prerrogativas, en este caso es, se les exige que se preparen, que tomen cursos y que los van a evaluar. Ellos no quieren ser evaluados y entonces toman la Ciudad de México.
De hecho, lo que tú dices es muy cierto y es un péndulo, ¿verdad? Porque de los abusos que cometían esas tiendas, en Cuba se ha dado la misma cosa con las tiendas en los ingenios azucareros, ¿verdad? Donde la gente mantenía a los obreros siempre endeudados con el patrón. Y eso era injusto, por supuesto, y era terrible. Entonces, pues, claro, ahora el péndulo lo lleva al otro extremo y también es malo o peor. Así que es una cosa del término medio que tiene que llegarse y no se ha llegado. Y eso perjudica mucho a la economía en general y a la gente en particular. Es que la gente no se da cuenta que con eso, aunque se sientan bien en el momento, porque pueden tomarse el tiempo libre, les hace un daño. Eso le hace un daño grande a la gente que son miembros de ese sindicato y que se crían sin trabajar duro y sin tener que esforzarse. Se van anulando, se van echando a perder con el tiempo, y sus hijos están viendo eso y se echan a perder más todavía, y eso es una cosa que va degradando al ser humano. O sea que es una cosa mala en sí, para el que recibe los beneficios.
Y si me permiten retomar un poquito el hilo de la radionovela, que es lo que nos reunió esta vez en la tertulia, las zonas indígenas de México recibieron un poquito de información a partir de que surgió la radio. Digo un poquito porque muchas de ellas, en zonas verdaderamente apartadas, pues solo llegaban algunas emisoras de noche, cuando se gustaba mucho de aquellas emisoras de alto alcance, de 100.000 watts, de 200.000, era lo único que llegaba a las zonas indígenas, pero no tenían luz, entonces debían gastar su dinerito en pilas para los radios, en baterías, pero como no tenían dinerito, pues oían la radio muy ocasionalmente. Ya a partir de los 80, gracias a las antenas parabólicas, algunas comunidades, algunas familias empezaban a recibir señal de televisión, pero eran los, digamos que los caciques de las comunidades. Hoy día, Humberto y Paquita, les puedo platicar que el Internet, así como nos ha cambiado el panorama a nivel mundial, a las zonas indígenas también les ha allegado un poco más de información. No es que en cada casa tengan Internet y sus computadoras, por supuesto que no, muchas comunidades siguen sin luz, pero sí se empieza a ver cada vez más frecuente que en la cabecera municipal o en el municipio más importante de toda la región exista ya un cibercafé puesto por alguna dependencia de educación pública o por el ayuntamiento, y ya puede llegar la gente y conectarse a Internet. Han aprendido a usar computadoras, han empezado a abrir esa ventanita que para ellos es todavía ventanita pequeña para asomarse al mundo. Esto me hace sentir la esperanza, todavía minúscula, todavía remota, de que las condiciones de vida en las comunidades indígenas tiene la posibilidad de mejorar poco, a mediano plazo, que ya no suceda lo que le pasó a Juan Pérez Jolote. Sigue pasando, los siguen engañando, siguen con problemas de salud, de miseria, de aislamiento. Por supuesto, eso no se va a modificar de la noche a la mañana. Pero así como hay más atención, se volteó la vista hacia las comunidades indígenas a partir del movimiento zapatista de 1990, 91, 94, que tuvo su auge. Eso hizo voltear la vista a las comunidades indígenas, no solo de los mexicanos y del gobierno mexicano, sino de organizaciones internacionales. Y esto, por supuesto, ha llegado que la formación de organizaciones no gubernamentales que trabajan mejor que el gobierno por las comunidades indígenas.
Bien, yo creo que es muy interesante todo esto, Alberto. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros acá, pero creo que se está haciendo un poco largo y ya tenemos que irlo cortando. Paqui, ¿no te parece?
Sí, lo único que podemos hacer es que otro día, Alberto, quedar con él y que nos siga, conforme vaya transcurriendo un poco la novela, el que nos pueda pues transmitir otro tipo de vivencias, ¿no? De esta época en donde se crea esta novela y lo que hoy día ha podido evolucionar, ¿no, Alberto?
Cierto, me parece.
Para no despejarlo ahora más cosas, el irlo pues de aquí a, no sé, a un mes o así, ¿podemos hacer otra?
Yo creo que sí, en dos o tres semanas podemos volver.
Eso
a
es.
Con Alberto, porque es muy interesante. A mí me gusta mucho muchísimo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pudiera ser al final de la radionovela, son 15 capítulos nada más, para que ya el auditorio sepa exactamente de qué estamos hablando. Si me permiten cerrar el día de hoy comentándoles que la novela está muy apegada al libro. Una de sus, digamos que de sus adaptaciones, pues es que al inicio de cada novela, como se acostumbra en todas las radionovelas, el personaje central retoma lo importante del capítulo anterior para recordárnoslo, para saber en qué iba la historia. Pero está muy apegada al libro. El protagonista, Juan Pérez Jolote, es Oscar Yoldi. Cuando platiqué con Ignacio López Tarso, que es quien lo hizo en teatro, él me dijo: Alberto, hubiera yo querido tener 20 años y yo te hubiera hecho Juan Pérez Jolote por radio. Pero cuando platiqué con López Tarso, él tenía ya 82 años. Son 15 capítulos muy apegados a la novela. Los invito a escucharlos. Les va a dar un panorama, una importante semblanza de lo que fue la vida indígena por allá por 1910, 1915, y les va a dar una semblanza también de la Revolución Mexicana vista desde el hombre del pueblo, no desde los historiadores, de los cronistas y de los vencedores, sino del pueblo que la vivió con todos los riesgos y todo el desconocimiento que ello implica. Yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar con el auditorio y les agradezco también que transmitan la radionovela, porque de otro modo son trabajos que se pueden quedar empolvados, enterrados por ahí, guardaditos en un cajón. Muchas gracias y como siempre estoy a la orden y atento a lo que ustedes recomienden.
Yo agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, Heberto Pérez, ha sido un placer tenerte y siempre tienes estas puertas abiertas. Tú siempre ya eres parte del equipo nuestro y tú tienes como eso, como al ser parte de nuestro equipo, tienes siempre el derecho a hablarnos y pedirnos cualquier cosa que quieras grabar y quieras comunicarle a tus oyentes, pues una tertulia siempre podemos hacer. Y en el tema que nos atañe ahora, pues es un tema que a mí me gusta y yo en cualquier momento estoy dispuesto a grabar contigo este tipo de cosas. Pero mientras tanto, Paqui, ¿por qué no le decimos a todo lo que quiera escribirnos que puedan hacerlo por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas?
Bien, pues quiero solamente entonces agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Pues hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.